Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Edgardo allá, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafa, y buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a empezar con el tema del voleibol, el voleibol superior femenino, que ya tenemos los dos equipos finalistas.
Sí, Rafa, y el voleibol femenino, pues la serie final comienza esta noche, una serie que... Para los efectos, pues nadie esperaba, porque el equipo de Ponce, pues, logró una gesta histórica, podemos decir, un equipo que terminó cuarto con 8 y 12. Los cuartos finales, pues, logró aglutinar una serie de jugadoras, entre ellas la opuesto Sheridan Atkinson, que vino por la sustitución de Jordan Wilson, que se lesionó el hombro en la parte final de la serie regular. Y Atkinson, pues, ha sido una de las diferencias grandes que ha tenido el equipo de las Leonas de Ponce. En la serie de cuartos finales, pues, el equipo de Ponce llegó a la semifinal eliminando a Manatí. Y en la semifinal trajeron a Clark Chausi, que sustituyó a Christine Lux en el roster. Y ha sido el complemento perfecto para Atkinson en la ofensiva del equipo de Ponce. Chausi es una jugadora que es similar a lo que hacía Jordan Wilson en el equipo de Ponce, que era estabilizar el pase y ser partícipe de la ofensiva, aunque en este caso fue Atkinson la jugadora terminal, y lo demostró ante Caguas, que fue una de las jugadoras que acabó con el equipo de Caguas, y hay que destacar el trabajo que hizo Natalie García en esta serie semifinal ante el equipo de Caguas, tentando a Stephanie Enright, y ese trabajo de Natalie, pues, fue vital dentro de la aspiración del equipo de Ponce, y Ponce logró ganar la serie en 7 juegos. Los últimos 2 juegos lo ganaron en 3 parciales, gracias al acomodo también de Jaime Ariel y Santos, que fue clave en esta serie. Santurce, por su parte, pues viene de ganarle a Juncos en 4 juegos, y aquí se va a probar cómo está la condición de juego de Santurce, porque en las últimas 2 semanas Santurce celebró solamente un partido, ya que esta serie, pues, tuvo un atraso por una protesta del equipo de Juncos, y eso obligó a que esta serie se atrasara. Y aunque la serie de Ponce y Caguas, pues, también tuvo una situación bastante complicada que lograron resolver horas antes del séptimo juego, lo cierto es que Ponce está en condición de juego, ya que el séptimo juego fue el pasado miércoles, y vienen inspiradas, le contaron a las ahora ex campeonas criollas de Caguas, y se van a enfrentar a un equipo de Santurce que tienen un cambio de importada, porque salieron la jugadora Tamara Otene, que había estado con el equipo prácticamente toda la temporada, pues salió por lesión, y traen a Madison Kingdom Richard, que es una jugadora esquina que ha estado con la selección de Estados Unidos y que para efecto debe de ayudar mucho el equipo de las Cangrejeras en esta fase. Va a ver cuán acoplada está esta jugadora con el sistema de juego de Santurce, porque tienen que comenzar esta noche, y yo creo que ella, pues, en qué condición de juego está, porque ella estaba jugando en la Liga de Estados Unidos, y ven qué condición se encuentra para aportar al equipo de Santurce en esta serie.
Edgardo, cuando uno mira esa franquicia de Ponce, es una franquicia que estuvo en Ponce, luego se fue de Ponce, luego llevaron lo que eran las Indias de Mayagüez a Ponce, terminaron en Guaynabo, y ahora regresa el voleibol a Ponce. ¿Cómo ha sido el éxito de esta franquicia en Ponce este año y el respaldo de la fanaticada?
Bueno, vamos a comenzar con cuando Ponce eran las Leonas, que hoy son las Cangrejeras de Santurce, que ese es otro asunto que trae a interesante esta serie. Pues Ponce este año, pues, tuvieron mucho... Ponce empezó desde cero con jugadoras nuevas. Hicieron un cambio con Caguas. Trajeron a Valeria León y Jaime Ariel y Santos. Pero tuvieron muchos inconvenientes durante toda la temporada. Prácticamente a mitad de temporada Ponce fue un equipo básicamente nuevo. Inclusive en la postemporada, pues, han hecho dos cambios importantes. La fanática de Ponce, pues, siempre la que se ha visto, pues, los que han ido a los juegos antes de esta temporada de la Salvador dijo, pues, saben que Ponce, pues, mantiene un núcleo estable de fanáticos que siempre han sido básicamente los mismos. El apoyo, pues, para mí no ha sido algo grande. Inclusive ahora en la semifinal, pues, si han habido 2.500 personas, pues, con eso llenaba la Salvador Dijol, porque la Dijol, pues, básicamente el primer juego, pues la gente, pues, asistió en masa, y pero después, pues, el club de fanáticos de las Leonas, pues, no fue el mismo. Y eso pues que traían los equipos de los clubes del área sur para que asistieran a los juegos, pero la fanaticada pues en Ponce, pues todos saben que ahí el deporte rey es el baloncesto y lo que se habla en Ponce, en todas las esquinas de Ponce y en todos los programas que hay en Ponce, pues todo es baloncesto. Dedican apenas 5 minutos al voleibol y el voleibol pues no es algo atractivo en Ponce, siempre ha sido así. Bueno, en esta ocasión, pues vamos a ver cómo responden los fanáticos. Se supone que la entrada del fanático a la serie final en el Pacín Vicencia de gratis, lo han anunciado un par de veces, así es que vamos a ver cómo ahora responden las fanaticadas del equipo de Ponce. Que en este equipo, pues, el residente de Ponce, como tal, pues, ha sido fanático del voleibol. La fanaticada de Ponce, pues, es de distintos pueblos. Vamos a ver cómo responden ahora ante un equipo, esta serie ante el equipo de las Cangrejeras, y veremos a ver cómo se comporta el fanático de Ponce si asiste en masa a esta serie final, que es en el auditorio Juan Pachín Vicente.
Carlos, cuando analizamos esta serie final, no cabe duda que Ponce sorprendió a las criollas. No mucha gente esperaba que estuvieran las Leonas de Ponce en esta serie final. Pero ¿se podría repetir esa serie final frente al equipo Santurce?
Bueno, Ponce tiene posibilidades de ganarle a Santurce. Y honestamente lo digo porque Ponce está en ritmo ahora mismo. Si la ofensiva de Atkinson responde como le respondió ante Caguas y el acomodo de Jamariel y Santos fue como el que hizo ante Caguas, pues yo le veo a Ponce posibilidades de ganarle a Santurce. Santurce, pues vamos a ver cómo la inactividad que han tenido de un juego en 2 semanas pues la afecta y yo creo que es importante estos primeros 2 juegos de la serie. Porque hay que recordar que los primeros 2 juegos son back to back. Se juega esta noche en Clemente y mañana se juega en Ponce. Y esta serie va a tener 2 back to back porque están apretados en fecha porque ya para el 4 de mayo pues tienen que terminar los contratos de las jugadoras importadas, según la Federación Internacional de Voleibol. Así es que vamos a ver. Estos 2 juegos van a dictar la pauta de esta serie. Si se acaba antes de... Se acaban en menos de 5 juegos, la serie va a ser una serie intensa.
Edgardo, ¿quién tiene mejor personal para una serie donde se va a jugar y va a ser bastante atropellada?
Bueno, hay que verificar cómo está la condición de ambos equipos. Santurce lleva 2 semanas sin jugar, Ponce pues viene a jugar el miércoles. Hay que ver cómo está la condición física de ambos equipos. En personal pues están más o menos iguales, aunque Santurce tiene un poquito más de profundidad en el banco que Ponce, porque Santurce tiene a Elisa Alcántara, tiene también a Chili Florian, una es esquina, la otra es medio, que puede ser regular en cualquier equipo. Ponce por su parte, pero que tiene así de veterana este Farenza en el banco. Las otras jugadoras, como Desiree Cruz, que es una jugadora novata, que es una medio, pues viene a hacer el servicio. Paula Soto, para estar utilizando también el servicio. Y ya le dijo Sado que a veces pues la ponen de segunda libero, o también la ponen a servir. Santurce por su parte, pero además tienen a Legna Hernández que la están utilizando mucho en el servicio. Así es que yo creo que en profundidad, pues yo veo que Santurce tiene un poquito más que el equipo de Ponce. Pero en lo que es el cuadro regular, pues yo la veo bastante pareja. Pues yo creo que la ventaja de Ponce es en el acomodo. Yo veo que están parejas en la posición de opuesto, porque André Rangel pues, es la principal arma ofensiva de Santurce, y en el medio pues Santurce domina a las 2 medios de Ponce. Es cuestión de ver qué sistema de juego se implementa y cómo el acomodo. Yo creo que va a ser clave en este tipo de serie, además de la posición de líbero, que déjame que es una veterana ante Valeria León, que es una jugadora que hace su trabajo, pero yo creo que hay una ligera ventaja para Santurce en la posición de líbero. Pero yo creo que oye, los primeros 2 juegos van a ser clave para uno poder ver cómo va a ser el desenlace final de esta serie.
Carlos, en cuanto a los cuerpos técnicos, ¿cómo comparan?
Bueno, Pascual Saurín, que es un dirigente veterano con mucho millaje en el voleibol, es Harry Castro, que es un dirigente joven, este es su primer año en una liga de voleibol superior femenino, aunque estuvo con Santurce de asistente, pero esta vez pues está de titularidad como dirigente en propiedad de un equipo a nivel superior. Y pues yo creo que ahí Santurce pues tiene la ventaja en esa dirección, pero el trabajo que ha hecho Castro con este equipo joven de Ponce, pues hay que darle el crédito el dirigente de Ponce lo llevará a un equipo que sufrió mucho durante toda la temporada y los tiene ahora mismo en una serie final.
Edgardo, tu análisis, ¿quién debe ganar la serie y por qué?
Bueno, para Ponce ganar la serie, pues tiene que ser consistente en el ataque y el acomodo pues va a ser bien clave, y además del pase, si Santurce impone su bloqueo desde el principio, donde pues Ponce pudo detener, acabar con el bloqueo de Cagua, porque Ponce pues ofensivamente pues lució mucho mejor que Cagua en la serie, pero eso, Santurce pues tiene estatura en todas las posiciones, y yo creo que si Santurce implementa su juego en la malla y la ofensiva termina, pues Santurce tiene todo de ganar. Ponce pues tiene que ser consistente y la otra refuerzo es así también, así es que todo depende cómo se vaya el juego. Yo creo que, aunque muchos ven a Santurce favorito para ganar, yo creo que Ponce tiene opciones de ganar el campeonato del voleibol superior femenino.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, pero el voleibol superior masculino, ¿está la Liga Puertorriqueña jugando?
Sí, ya comenzó la Liga Puertorriqueña de voleibol masculina. Ahí este año están jugando solamente 5 equipos, donde el equipo de Lares y Corozal pues llevan la voz cantante en lo que es la tabla de posiciones. Ambos equipos tienen 2 victorias sin derrotas. El equipo de Yauco y Naranjito pues no han podido ganar, pero han jugado un partido. Y Junco pues todavía no han podido celebrar un partido en este inicio de temporada. Esta semana pues estarían debutando los equipos de Junco, y yo creo que Yauco también tiene juego este fin de semana. Pero esta liga pues, las reglas que han puesto este año pues no es algo halagador para el voleibol, que los jugadores de la selección nacional no pueden participar, ya que pues van a estar entrenando para los compromisos internacionales. 5 equipos, que hacía tiempo que esta liga pues no se veía con tan pocos equipos en participando. Esta liga pues a veces tenían 8 o 10 equipos, este año pues son 5, o sea son 8 partidos por cada franquicia, y los primeros 4 entran a la ronda semifinal. Y yo creo que ya para principios de junio pues ya esta liga estaría terminando. Yo creo que este año pues el equipo que más completo se ve, el equipo de Cosa, que tiene varios jugadores de nivel superior jugando en esa franquicia, y yo creo que Corozal Yauco, que tiene a Gerardo Rivera, tiene a Ángel Rivera, que es el central de Naranjito, un equipo que se ve bastante bastante bien. Lares, que ha sorprendido, tiene 2 victorias en este inicio de temporada, pues yo creo que entre esos 3 debe estar el campeón de esta temporada 2026.
Edgardo, entrando ahora al tema del softball, el softball superior femenino, que el año pasado tuvieron un gran año, este año parece que van a regresar, pero con menos equipo.
Sí, este año, pues, el softball femenino, pues, el año pasado hubieron 11 franquicias. Este año, por distintas razones, pues, van a jugar un total de 7. Hay 4 equipos que decidieron este año recesar, y uno de ellos fue el equipo de Mayagüez, que este año pues habían anunciado nueva administración y hasta cambio de dirigente y hasta de estadio. Iban a jugar en el Parque del Barrio Seco, pero anunciaron finalmente que van a recesar para esta temporada. También recesó el equipo de Cagua, también el equipo de Santurce, que habían anunciado que un refuerzo ya para febrero, y en estos días anunciaron que tampoco van a jugar. Y Guayama, que fue el primer equipo que anunció que no iban a participar, así que este año van a participar el equipo de las campeonas Bravas de Sidra, las subcampeonas Leonas de Ponce, van a estar también el equipo de Junco, las Caribeñas de Salinas, las Prodigiosas de Sabana Grande, y en traslado desde Yabucoa debutan aquí en Cerro Macao, y las Costaneras de Guánica, que viene traslado desde Yauco, y Guánica va a ser dirigido por José Caldés, que anunció el equipo. Además, el equipo de Sidra, las Bravas anunciaron una jugadora importada, que una jardinero central, que jugó para Oklahoma State a nivel colegial, y responde al nombre de Hailey Busby. Y tuvo a nivel colegial, pues promedió 308 con 26 cuadrangulares, 79 remolcadas en su estadía en el softball de la NCAA. Mientras tanto, el equipo de Guánica, en el sorteo de jugadoras que se celebró en la noche de ayer, pues tuvo su primer turno en ese sorteo, y seleccionaron una lanzadora de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, responde al nombre de Sofía Casiano Sáez. También el equipo de Humacao seleccionó a Brooke Simon. Esto fue en la primera ronda. Ponce se quedó con Anoquendo, Sarina, Alinel Pacheco, Junco, Anía Meléndez. Ponce volvió a estar en la primera ronda, seleccionó a Leila Borden, y Sidra pasó en su turno. En la segunda ronda, el equipo de Guánica seleccionó a Olivia Giciardi, que es una lanzadora. Humacao a Frey Pizajo, el equipo de Sarina a Daride Lebrón. Mientras el equipo de Junco, Sabana Grande, Ponce y Ciudad no optaron por pasar. Y en la tercera ronda, Guánica, por ejemplo, que seleccionó a Dalia Sierra. Y en el sorteo de jugadoras no reservadas, Ponce seleccionó a la lanzadora Nachari Rivera. Sarina escogió a Nani Berrío. Junco seleccionó a Samantha Del Hoyo, Sabana Grande a Leslie J. Moy. Guánica, Yeres Mirián Torres y Sidra a Fabiola Carrajillo. En la segunda ronda, Guánica, las costaneras seleccionaron a Marlene Pérez, Sarina a Chaslian Ortiz, Junco, a Lana Rivera, Sabana Grande, a Alan Fielder, James Marie Fernández, Ponce a Cristina Ortiz. En la última ronda, Kessy Rodríguez fue a parar a Guánica, Dayanira Díaz Humacao, a Diana Coira, a Salina, a la Jovana Junco, Lisandra Vejiva, Sabana Grande, y pasaron Ponce y Sidra. El torneo pues comienza el 29 de mayo, cuando Ponce visita a Sidra en el Parque Luis Papa Rivera de allá de la ciudad de la Primavera, Sidra.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol doble de Puerto Rico, un béisbol que este fin de semana es el juego de estrella, pero también el domingo hay juegos señalados y estamos en una parte culminante del torneo donde se corren el riesgo varios equipos de quedar eliminados en estos últimos días.
Sí, Jafi, este fin de semana pues va a ser importante para varios equipos, especialmente lo que es la sección suroeste, donde la cosa pues está bastante apretada, aunque hay un equipo clasificado que son los el equipo de los Petateros de Sabana Grande, que tiene marca de 10 victorias y 8 derrotas, pero aún no han asegurado la primera posición, le quedan dos partidos por celebrar, uno de ellos pues este domingo en San Sebastián. Y hasta tanto Peñuela, que tiene marca de 8-8, están segundo. Pero tiene un doble partido importante del equipo de Cabo Jó, que juegan para 6-10 allá en Tuto Mendoza este domingo desde las 2 de la tarde. Yauco, que está tercero, tiene marca de 7-11. Tiene un juego importante este domingo ante el equipo de Hormiguero en el Ñato Jamil a las 3 de la tarde. Y el equipo de Laja, que está último, tiene marca de 6 victorias y 12 derrotas. Creo que Laja ya no tiene que estar, no puede perder uno más si quieren estar con vida en la en esta sección de suroeste del béisbol doble A. Mientras tanto, en el noroeste, lo que se está buscando básicamente son las posiciones de la 2 a la 4. San Sebastián tiene 15-1, ya terminan en el primer lugar. Hormiguero tiene marca de 9-5, están segundo. El equipo de Aguadilla tiene marca de 12-7, le queda un partido por celebrar. Añasco, que es el equipo que tiene 15 partidos, tiene marca de 9-6. Y Aguada, que ya está eliminado y tiene marca de 2 victorias y 16 derrotas, lo que es la sección noroeste. Esta noche Añasco estaría en San Sebastián, partido para Añasco pues de suma importancia, porque están buscando ascender a ya sea la tercera o segunda posición, que tienen oportunidad de estar en esa posición camino a lo que sería la la postemporada de esta de este béisbol doble A. Yo creo que todavía yo creo que esta temporada yo creo que culmina cerca de la madre, porque hay varios partidos pendientes y hay equipos que según miramos la tabla de posiciones de otras secciones hay equipos que todavía tienen 10 o 12 partidos, y también si se mira a otras secciones, la sección sur también hay partidos pendientes y ahí está, hay una lucha ahí pendiente en el cuarto lugar entre los que habían sido dominantes de esa sección, los Peces Voladores Salinas, que está en empate con Santa Isabel, que tiene marca de 8-11. Guayama está tercero con 9-10. Guamo tiene 10-10. O sea que Guamo ya terminó los 20 partidos reglamentarios. Y Guanadía, que termina en primera posición con marca de 12 victorias y 7 derrotas. En la meta, Pescadoría y Dorado, pues básicamente están cerca a clasificar. Cada día juega para 11-6, Dorado 11-7. Vega ya tiene 8-8, y al igual que Cataño. Guaynabo tiene 5-12 y Vega baja ya, pensando en el año que viene, prácticamente tienen 2 victorias y 14 derrotas. En el norte, Camuy y Atillo están dominando esa sección. Atillo tiene 5 victorias consecutivas, juegan para 11 y 6. Camuy está primero con 13 y 5. Florida juega para 9 y 7, y Barcelona está 9 y 10. Manatí, 8 y 9, y Utuado, San Marleo tiene 6 y 9. Lo que es la sección central, es una sección que todo el mundo le eche el ojo, Calle. Y es 16 y 2, ya con 7 victorias cogidas. Comerío juegan para 3 y 5, tienen 8 triunfos consecutivos. Caguas 12 y 8. Bajanquita tiene 8 y 12. Está peor en esa cuarta posición con Aybonito, juega 7 y 11. Y Sidra tiene 7 y 12 en el sureste. Yabucoa juega para 11 y 5, Monago 9 y 7, Patilla 7 y 8, Humacao 7 y 9. Y San Lorenzo está bastante retirado, tiene 5 victorias. Y 11 de J en el este. Las Piedras tienen 13 partidos celebrados, tienen para, juegan para 11 y 2. Pajaro tiene 11 y 6 con 4 triunfos consecutivos. Juncos tiene 9 y 7. Loíza tiene 8 y 10. Ciudad Grande 6 y 8. Y Gurabo juegan para 3 y 14. Y según el reglamento de la liga, pues todo el equipo tiene que jugar 20 partidos. O sea que todavía quedan mínimo 2 semanas de acción a esta temporada regular del béisbol AA.
Edgardo, en el tema del boxeo profesional hubo una cartera recientemente.
Sí, en el boxeo profesional hubo cartelera el pasado sábado en allá en la Majón a Ponte de Aybonito, donde la empresa Miguel Cotto celebró una cartelera donde el combate estelar William Guzmán logró la victoria ante el entonces invicto Sebastián Cargo, en un combate donde Guzmán dominó de principio a fin y se ganó una medalla del World Classic Prospect de la Organización Mundial de Boxeo, que eso se lo dan a los prospectos mejores de la organización. Tras tanto, Génesis López derrotó por decisión unánime a Belisa López en un combate de revancha. Génesis López tiene ahora marca de 3-1 con un empate y también se ganó una medalla de la Organización Mundial de Boxeo. Yadier Alomar ganó ante Sabián Ramírez por nocaut en 4 asaltos. El campeón mundial Alberto Machado regresó al boxeo, dominó en un primer asalto al mexicano Jorge Villegas. Es que Machado tratando de tener un segundo aire en el boxeo rentado. Mexicano Yair Gallardo ganó a Eddie Otrocho en una pelea que apenas duró un asalto. Tiene marca de 11 y 0 con 9 por la vía rápida. Paris Quiñones, que tiene marca de 5 y 1. La dejó fue ante Juanmita López en una pelea que fue precisamente en el bonito, que todo el mundo comentó, ya que fue bien cerrada. Dominó en 2 asaltos al mexicano José Rodríguez. Mientras tanto, Yerianis Morales debutó en el boxeo rentado, dominó a Marilis Adorno y la ganó por decisión unánime. Así que esa fue parte de la cartera que se celebró el pasado sábado. Allá en Amazon, a Ponte de Aybonito, por la empresa Miguel Cotto y H2 Entertainment.
Edgardo, en el tema del baloncesto superior nacional, está interesante por demás el BCN, porque la División A, que era la que fue dominante el año pasado, este año parece que es la División B la que estaba dominando y que va a dominar esta temporada.
Sí, eso es así. El Grupo B pues tiene las mejores 3 marcas del BCN, pues la tienen en Grupo B. Arecibo juega para 8 y 2, en sus primeros 10 juegos. O sea, desde el principio de temporada tiene marca de 9 y 3. Y Aguada, yo veo muchos no lo tenían en el libreto, y Aguada está jugando muy bien. Los jugadores nativos, Galat, ha hecho un buen trabajo. Y ahora tienen al Coyote Wiley, que debe ayudar mucho al equipo de los Santeros, juegan para 7 y 3. Mayagüez, que tiene ahora a Tyler Harrison y a Nathan Sobey, llevan 4 victorias consecutivas. Y con una gran ofensiva, han anotado sobre 100 puntos en los últimos 4 partidos, 4 o 5 partidos. Juegan para 6 y 5. Ponce, que anunciaron a Darius Bazley como su nuevo importado y debuta esta noche, tiene marca de 4 y 8. Y Quebradillas, que no ha podido ganar en 12 partidos. Yo creo que tanto Ponce como Quebradillas, pues, yo creo que se le está haciendo un poquito tarde. En el caso de Ponce, pues, todavía tienen bastante oportunidad. Están apenas 2 juegos y medio de la cuarta posición, pero tienen que comenzar a ganar más partidos. Y Quebradillas, pues, ha caído bien atrás. Esas 12 de J en este, cuando ya prácticamente están llegando a mitad de temporada, pues van a pesar muchísimo si tienen que comenzar a hacer un avance. Y en este grupo B, pues todo el equipo están jugando un buen baloncesto, especialmente los primeros 4 lugares. Y si uno mira el grupo A, pues la cosa está un poquito más balanceada. Bayamón juega para 8 y 5. Caguas que tiene un gran equipo. Pero tiene juego a 6 y 5. Santurce juega para 500, al igual que Carolina. Manatí está en un juego del cuarto lugar, en 5 y 7. Y Guaynabo, que también está en la pelea, tienen 4 y 7. Aquí en este grupo A, pues, la cosa está un poquito más cerrada en lo que es la del segundo al cuarto lugar. Que Bayamón tiene marca de 8 y 5, no está muy lejos de lo que es la quinta posición. Así que yo creo que ahí todavía hay oportunidad para todo el equipo de alcanzar por temporada. Y contra el grupo B, que ya están comenzando básicamente a despegar, especialmente los que están los primeros tres, Arecibo, San Germán y Aguada. Y Mayagüez comenzando a ganar el juego. Vamos a ver cómo este grupo de Mayagüez luce mañana allá en San Germán frente al Atlético, un juego que debe ser el juego de la semana de estos dos equipos que están jugando un buen baloncesto y están en el grupo B.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.